citando a la querida Melissa Trad, ya lo tenemos en comunicación a nuestro economista de la casa, que es Hugo Verossi. ¿Cómo estás, Hugo?
Hola, Julián, buen día. Un gusto charlar con vos.
Igualmente, Hugo, querido. Estamos acá a solas, con la presencia de Maxi Reta en los controles, que nos hace el aguante en todo. Hugo, habías pensado un tema, creo que es muy interesante para charlar el día de hoy. Tal vez, si se lo quiere, un poco más teórico, un poco más discursivo, que es el tema de la libertad en la economía, la libertad económica.
Así contanos. Efectivamente hemos visto en los últimos tiempos, digamos, el tema de la libertad ha estado resonando mucho, sobre todo por el surgimiento de los libertarios y de, bueno, un economista representante, Milei, que, bueno, salió tercero en la Ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Entonces, bueno, este tema está en boca de todo y me parecía interesante, bueno, que repensemos un poco qué significa la libertad desde el punto de vista de la economía y, bueno, cómo podemos repensar estos conceptos, digamos. La idea de la libertad de mercado está muy presente. Escucho mucho mi voz que se repite, por eso estoy complicado hablando.
Al aire te estás escuchando muy bien, tal vez bien. Tenés un poquito de retorno vos ahí, si estás cerca de alguna radio, alejate, pero al aire estás saliendo muy bien. Hugo, esto de la libertad económica a mí me hace mucho ruido porque es algo que se presenta como una gran novedad, es algo que se presenta como algo que viene a revolucionar la economía, pero no son ideas nuevas realmente. O sea, el liberalismo clásico, que viene del siglo XVIII más o menos, y el neoliberalismo también ya tiene por lo menos 4 décadas, 5 décadas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos muchachos?
A ver, la idea de la libertad de mercado está atada a pensar que, bueno, que el Estado no tiene que intervenir en la economía. Que los seres humanos como individuos somos libres de comprar y vender, de ejercer nuestra actividad económica, y que esa además es la mejor manera de alcanzar el bien común. Es decir, claro, que cada uno persiguiendo sus propios intereses individuales puede alcanzar el bienestar individual, pero que de esa manera se alcanza el bienestar común.
Claro.
Y bueno, efectivamente, como decías vos, estas ideas no son nuevas, vienen desde el siglo XVIII, de Adam Smith, bueno, también de la escuela austriaca, que bueno, hay varios representantes que hablan también de esto, y resurge con el neoliberalismo en los 70, tras un periodo importante de intervención del Estado en la economía, resurge en la década de los 70, y hoy vemos de nuevo este discurso, también muy atado a las restricciones que hemos sufrido en la mayoría de los países por el tema de la pandemia.
Claro, claro, claro. Y estos, los libertarios actuales, alguien como Milei, alguien como Spert, todas estas personas que están en este campo, ¿no?, que se ubican, muchos que se definen a sí mismos como libertarios, otros como simplemente liberales, pero esos creo que abrevan mucho en justamente esta escuela austríaca de economía, ¿no? Contanos un poquito de eso.
Exactamente. Hay varios representantes de la escuela austríaca. Se diferencia de la escuela neoclásica, que es la de Chicago, en el sentido en que no tienen tanto, no utilizan tanto el herramental matemático a la hora de hacer análisis y planteos, pero la idea filosófica, digamos, de la libertad del individuo atraviesa toda la idea de la escuela austríaca.
Le han dado un giro más filosófico que los Chicago Boys, por decirlo.
Si se quiere, sí, digamos, esa es la perspectiva de la escuela austríaca. Ahora, ¿cuál es el tema con esta idea de libertad? La idea de libertad de comprar y vender es de que, o sea, tiene como premisa que todos somos iguales.
Claro.
¿Sí? Entonces, bueno, es la libertad de decir, bueno, ahí está el Walmart, el supermercado, nosotros podemos ir y están todos los productos disponibles para que compremos. Entonces, somos libres de ir y comprar cualquier producto que esté en ese supermercado. Ahora, esto no analiza cuál es la situación de cada persona que va a ir a comprar un supermercado, digamos.
No, por supuesto, claro.
Y además presupone que esa libertad lleva a que haya competencia y, bueno, esa es la manera en que se adapta el óptimo, se alcanza el óptimo social. Ahora, si vemos cuál es la realidad, es que esa competencia, esta idea de competencia perfecta, no existe en la realidad. De hecho, si uno analiza cualquier sector de la economía, la concentración económica es cada vez mayor. Digamos, uno puede analizar las fusiones de empresas que ha habido en los últimos años, no sé, Bayer con Monsanto, o como empresas de gaseosas van comprando las gaseosas, o sea, internacionales van comprando las empresas de gaseosas que hay en cada provincia, en cada ciudad. Lo mismo pasa con la cerveza.
Claro.
Es decir, si uno analiza cómo funciona el capitalismo internacional, la realidad es que no vemos cada vez más competencia, sino al contrario, cada vez más concentración.
Esto es algo, claro, que se verifica a escala internacional, también lo vemos acá mismo en la Argentina. Definitivamente las consecuencias no concretas de estas políticas están muy lejos de ser las que proclama la ideología, el arsenal teórico de los libertarios, me parece.
Y, claro, porque si se quiere, digamos, la idea de la libertad del individuo, de que, bueno, que cada uno haga lo que quiera, parece valiosa, sobre todo en estos tiempos que hemos vivido tantas restricciones. Sin embargo, la realidad es que al no existir protección hacia los sectores débiles, esa libertad lo que beneficia es a solo los que ya tienen cierto poder,
claro,
económico o simbólico también. Porque, bueno, digamos, por algo todos estos planteos libertarios están en contra, por ejemplo, de todos los cuestionamientos desde el punto de vista de género.
Claro.
Porque, está bien, todos somos libres, pero si no se plantean o no se analizan las desigualdades previas que existen ya en la sociedad, todos somos libres, pero algunos somos más libres que otros. Es decir, la libertad que tiene un hombre blanco, europeo, para circular por el mundo, el otro día, de hecho, había un análisis que decía que un europeo con 6.000 euros
sí,
se puede recorrer África o América Latina. Ahora, eso es lo que paga un inmigrante etíope para cruzar en una balsa precaria para intentar entrar en Europa bajo riesgo, claro, de morir en el océano. Es decir, con el mismo monto de dinero. Es decir, y esas personas, uno podría decir, bueno, las dos son libres, pero en realidad una está completamente condicionada del país en que nació, su color de piel, un montón de factores. Y la otra persona, con el mismo monto de dinero, puede alcanzar otras cosas completamente distintas. Entonces, esa libertad, en realidad, lo que deja es mayores privilegios a un sector que ya tiene beneficios.
Claro.
Lo mismo sucede en Argentina si pensamos, no sé, en mercado inmobiliario. Yo puedo ser igual que libre, o cualquier persona puede ser igual que libre, que alguien que nació en una familia rica en el Nordelta. La realidad es que no es lo mismo heredar una vivienda y ya tener eso resuelto que ser libre para salir a comprar hoy una vivienda en la Argentina, donde necesitan 40 años de salario mínimo para poder comprar una propiedad.
Claro, veo que esta gente habla de una libertad ideal, pero que después, una libertad y una igualdad de ideales que después no se verifican para nada en lo concreto. Pero ¿sabes que lo que me sorprende mucho también de estos planteos de los libertarios, por lo menos los argentinos, es cómo, en última instancia, la única libertad de la que están a favor es la libertad de mercado? Pero después, en el plano social, son absolutamente conservadores y no quieren tomar en cuenta todas otras decisiones que hacen a la libertad del individuo. Y de hecho son absolutamente conservadores en esos planos. Sé que están en contra del aborto del acceso al aborto legal, del matrimonio igualitario, de un montón de conquistas ¿no? que hacen también a la capacidad de los individuos de decidir ni más ni menos que qué es lo que hacen con su vida privada.
Claramente, porque bueno, es que esta idea de libertad está basada en en los privilegios que ya tiene un sector de la población. Claro. Entonces, es, bueno, libertad para que yo pueda ejercer libertad económica, es decir, para que yo pueda comprar y vender, pero porque yo ya tengo recursos, porque yo ya tengo una capacidad adquisitiva que me permite acceder a lo que yo quiera. Ahora, esta no es la realidad de la mayoría de la población. Es decir, cuando se habla de la libertad de esa manera, y se defiende solo la libertad económica, pero no la libertad en otros sentidos, está implícitamente defendiendo los privilegios de un sector de la sociedad, porque claro, para que tengamos libertad, y también económica, digamos, para que todos podamos comprar y vender, necesitan tener recursos. Es decir, yo no todos pueden comprar, entrar al supermercado y comprar lo que quieran. Lo puede hacer aquella persona que ya tiene cierto poder adquisitivo, y el resto queda excluido. Entonces, cuando las libertades se analizan con la situación actual y no analizando la igualdad de oportunidades a la hora de acceder a esa libertad, bueno, genera estos problemas y privilegia al sector de la población que ya está favorecido en la situación actual. Claro. Hay un autor que es bastante conocido, se llama Amartya Sen, que plantea este problema desde el punto de vista de la capacidad. Es decir, lo que plantea es que para que podamos ser libres, necesitamos ser capaces para acceder a determinados bienes de consumo y demás. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, si nosotros le damos, repartimos libros entre los niños de San Juan, y tenemos niños que no saben leer, digamos, el beneficio que puede tener un niño que sabe leer es distinto a un niño que no sabe leer. Es decir, la libertad está directamente atada a la capacidad de poder acceder a ese disfrute o al bien.
Claro.
Es decir, si yo no sé leer, esa libertad no me sirve de nada. Si yo no tengo plata, no me sirve de nada ser libre de entrar al supermercado para comprar, porque no puedo comprar. Entonces, es necesario analizar la situación de partida, la situación de privilegio en la que se encuentran los distintos sectores de la sociedad para poder plantear libertades.
Coincido 100%. Obviamente no tengo ninguna expectativa de que esto realmente forme parte de las líneas, ¿no?, que puedan llegar a seguir los libertarios acá en Argentina. Te quería hacer una consulta más sobre esto. Sí. Y sobre Milei en particular, y esto que lo hizo famoso de alguna manera, que es esta idea, y creo que no lo decía en broma, de que él le pondría una bomba al Banco Central de la República Argentina. ¿Cuál es esa fijación con el Banco Central como institución monetaria de la Argentina? Y creo que hay planteos así en distintos países del mundo también.
A ver, yo creo que Milei aprovecha una situación social de enojo colectivo, que bueno, hemos tenido 52% de inflación en lo que llevamos interanual, es decir, desde septiembre del año pasado a agosto. Uh-huh. Es una inflación muy alta que sin duda erosiona el poder adquisitivo de la gente. Entonces la gente tiene bronca, obviamente, con el peso argentino, con la situación económica, y Milei sabe explotar esa situación.
Claro.
Ahora, si nos ponemos en un análisis concreto, digamos, obviamente que cualquier ataque institucional
sí,
está penado.
Claro, entra en el ámbito del terrorismo directamente, claro, ponerle una bomba al Banco Central, claro.
Pero además que hay que explicar, bueno, qué implica. Está bien, podemos cerrar el Banco Central, es decir, pasamos a tener la moneda de otro país, porque cerrar el Banco Central es que Argentina deje de tener su propia moneda.
Claro.
Entonces esto nos hace completamente dependiente de los vaivenes de la emisión monetaria de otro país.
Claro.
Por ejemplo,
Como
tiene Ecuador, por ejemplo. Esto limita la capacidad del Estado de hacer política pública. Que bueno, un poco esta es la visión que tienen, que el Estado no tiene que existir, pero esta es lo que hablábamos recién, es la libertad del zorro en el gallinero, es decir, claro, dejar librados los que ya tienen cierto poder económico, simbólico, social, en una sociedad, que hagan lo que quieran. Porque si decimos, bueno, que el Estado no exista más. Por ejemplo, incluso Milei planteó, privaticemos las calles. Ahora, no vamos a ser la mayoría los que vamos a comprar las calles y que vamos a poder cobrar. Lo vemos ya en la situación actual, digamos, por ejemplo, en el centro de San Juan es muy concentrado la gente que tiene algunos negocios en la ciudad. Claro. Y eso hace que haya cierto monopolio a la hora de cobrar alquileres. Lo mismo pasa en otras ciudades del mundo, digamos, lo de San Juan no es una excepción. El tema es que esa libertad, sin igualdad, sin que todos partamos de la misma situación, obviamente beneficia a los sectores que ya tienen cierto poder. Entonces, sin la protección del Estado,
esto, claro, lo que termina haciendo es reforzando condiciones de desigualdad previas, básicamente.
Exactamente. Es decir, si todos somos libres para comprar y vender, la realidad es que unos pocos van a comprar lo que quieran y los otros vamos a vender solo nuestro fuerte de trabajo, digamos.
Así es clásico. Marx clásico en ese punto, tal cual. Hugo, ha estado muy interesante esta charla, como siempre. Este es un tema que creo que vale la pena seguir analizando más y más, porque es algo que está muy presente en el discurso político argentino actual. Así que te propongo que la sigamos en otras columnas y le vamos dando otras aristas que podemos ir viendo. Yo te agradezco un montón y te mando un abrazo.
Muchísimas gracias, Julián. Y sin duda es un tema que tenemos que charlar porque, bueno, está de nuevo en boca de todos. Y hay que rediscutir esto, qué significa la libertad económica y a quiénes beneficia, digamos, claro. Y de qué tipo de libertad estamos hablando, si es comprar o vender o que poder ejercer nuestros derechos y nuestras libertades civiles también.
Coincido. Muchas gracias, Hugo.
Gracias a vos, un abrazo.